en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 28 de abril del año 2021, una jornada marcada por la nubosidad. Seguimos con cielos cubiertos, nieblas por la mañana, pero temperaturas suaves. A las 7 los termómetros marcaban 11 grados en la capital de las Burgas. De nuevo los termómetros llegarán a los 20 grados de temperatura en la ciudad. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Estábamos viendo los datos de Adolfo Domínguez. Recordemos que estamos contando que hay un ERE, un expediente de regulación de empleo, que han comenzado las negociaciones y que va a afectar al 30% de la plantilla. 30%, ¿eh? 300 trabajadores. Bueno, acabamos de conocer hoy, por los resultados del 2020 al 2021, que las ventas de esta compañía orensana se reducen en más de un 42% en el ejercicio.
Sí, estoy precisamente en este momento con esas cifras que ha dado el grupo textil y de verdad que, bueno, pues no son nada buenas, no son nada buenas. Dice que eso, que las ventas en el pasado año, y el año lo marcan desde febrero de 2020 hasta desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021, bueno, en el último año, esas ventas han caído en un 42,6%. Lo único que ha crecido, dice que ha sido el comercio electrónico, creciendo algo más de un 25%. Pero, madre mía, las cifras no son buenas. Dice que el 60%... de los establecimientos que tienen 17 países, tiene 342 establecimientos, pues sufrieron algún tipo de restricción de horario o de apertura, en Japón se retrocede más de un 34%, en Europa un 38%, algo más de un 38%, en México caen las ventas en casi un 50%, pues... como digo, no, nada de buenos resultados para el ejercicio de Adolfo Domínguez.
Pues un mazazo lo que está viviendo la compañía, y ahí están los datos, ¿eh? Se reducen en más de un 42%. La verdad es que han acusado las restricciones por el COVID-19 en todos sus mercados. Son las 12:33. Gerardo Cid está al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras, en esta jornada donde tenemos muchas cosas que contar. La actualidad viene muy cargada en el día de hoy. La primera entrevista la vamos a mantener con la concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, que es Eugenia Díaz Abella. Eugenia Díaz Abella, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por llamarnos.
Porque usted va a llevar una moción al próximo pleno donde insta al Gobierno Municipal a que reactive el diálogo con las entidades sociales. Un diálogo que es muy necesario, atendiendo lo que estamos viviendo, ¿no?, en el COVID-19. ¿Están siendo, digamos, la palanca de diálogo con las entidades sociales y con el gobierno de Jácome, Eugenia?
Bueno, pues ese es nuestro papel en estos momentos, ¿no? Hacer de vía de comunicación entre las entidades y el gobierno. Ellas reclaman pues ser escuchadas y tienen dificultad, lógicamente, a la hora de acceder a pues al concejal, porque son tres concejales y muchas las concejalías que llevan, ¿no? Entonces, bueno, es una moción en positivo porque creo que es hora de que todas estas entidades sean escuchadas, o bien, como dicen ellos, por el Consejo Municipal de Servicios Sociales, o bien reuniones transversales, para conocerse, para intercambiar dificultades y para ayudarse entre unos y otros, y también con los técnicos municipales. Entonces, por eso, después de estas reuniones y de haber trasladado la información al alcalde y al concejal, pues llevamos esta moción para que realmente sea efectivo este consejo municipal o estas reuniones.
Usted siempre ha abogado por todo tipo de ayudas al área social, porque es fundamental a las entidades sociales, a los que están trabajando con los sectores más desfavorecidos en esta pandemia. Sin ir más lejos, pues ahí está el trabajo que desarrolla Cáritas, Banco de Alimentos, Cruz Roja. El alcalde de Orense ha anunciado en estos días que el dinero que iba a destinar a las fiestas de Orense, no se van a celebrar con motivo de la pandemia, se va a destinar al área social. Sin embargo, los discos de Democracia Orensana han comunicado en las últimas horas que no están dispuestos a apoyar esa iniciativa y que no les parece bien, les parece una ocurrencia del alcalde. ¿A usted qué opinión le merece tanto la propuesta de Jácome como lo que han dicho los díscolos de Democracia Orensana?
Bueno, en primer lugar, la propuesta de Jácome, yo hice un audio una vez conocida esta decisión, nos parece pues favorable, porque las fiestas de Ourense, como los Sanfermines en Pamplona o las fiestas de la Feria de Abril en Sevilla, pues no se va a poder realizar como siempre. Entonces hay una partida presupuestaria y nos parece bien que parte de esa partida pues vaya destinado a fines sociales. Además, ayudas de emergencia, que es ayuda directa a personas vulnerables y también a los centros cívicos para la conciliación y el trabajo de envejecimiento activo. Por lo tanto, aplaudimos esta decisión y nos parece pues adecuado hacer esta transferencia. Esto no es suficiente, habrá que seguir haciendo modificaciones y el Partido Popular pues siempre las va a apoyar en el Pleno. Yo ayer leía las declaraciones de los díscolos y bueno, pues me parece de una falta de sensibilidad con las personas más vulnerables de esta ciudad, me parece un comunicado pues deleznable. Y desde luego, pues el Partido Popular siempre va a votar a favor del área social. Y no entiendo pues cómo alguien puede tener la falta de escrúpulos de decir abiertamente que al área social no la va a apoyar, ¿no? Otra cosa es que desde el Partido Popular criticamos rotundamente la política cultural que está haciendo este alcalde. Y eso lo hemos manifestado públicamente tanto en pleno como en entrevistas. No estamos de acuerdo con esa política, pero creo que en este caso la transferencia de crédito es favorable.
Es lo que le iba a comentar yo, Sonia, porque vamos a ver, se plantea la transferencia de crédito para los servicios sociales, pero hay quien dice que una cosa no quita la otra, es decir, que aunque se hable de las fiestas de Orense dejadas para San Martiño, dicen que hay que contemplar algo también para este verano. ¿Será posible? ¿Cree usted que desde el concello pues algo se va a hacer en materia cultural eso para los meses de veraniegos?
Pues hombre, viendo un poco cómo se han desarrollado todos los acontecimientos a nivel cultural en estos meses, pues creo lamentablemente que no se va a hacer mucho, ¿no? Y eso pues es lo que nosotros sí que le recriminamos al alcalde y al actual grupo de gobierno. La cultura es un bien necesario para toda la sociedad y en estos momentos pues más, porque bueno, tenemos que estar en casa, tenemos ansiedad y hay muchísimas formas de canalizar la difusión de la cultura y eso se lo estamos recriminando. Eso por una parte. Ahora bien, esa partida que estaba para las fiestas, esos 400 y pico mil euros que no se van a gastar en ese fin, que ya lo tiene claro y decidido, pues que se utilicen en algo que sí es necesario, ¿no? Una cosa no quita la otra.
¿Y cómo ve el debate sobre la Universidad Popular? Lo que pretende Gonzalo Jácome con esta institución que tiene 25 años de historia.
Pues a ver, es otro de los puntos que nosotros no compartimos como grupo, porque creo que la Universidad Popular, después de tantos años de celebración, es algo que está muy instaurado, es muy beneficioso sobre todo para nuestros mayores, porque hay que recordar que tienen prioridad los mayores de 65 años y hay plazas cubiertas para el resto de la sociedad, ¿no? Orensana. Entonces yo creo que es un evento muy consolidado, con muchísimo éxito de participación, mucha calidad en los cursos y totalmente en contra de que se retire, porque creo que es algo que se tiene que seguir manteniendo por calidad, por participación y por facilitar a la gente la comunicación y el acceso entre los vecinos.
Eugenia, ¿qué pasó en la Comisión de Urbanismo o en la Comisión de Investigación sobre la desaparición de documentación en urbanismo?
Pues bueno, a ver, yo no formo parte de esa comisión. Están mi compañera Sonia Ogando y Jorge Pumar. Y de eso, bueno, lo que yo digo que es un proceso que, bueno, aparte de estar judicializado y todo eso, en pleno se aprobó hacer una comisión de investigación que se está celebrando. Entonces yo creo que habrá que esperar a que concluya esa comisión de investigación para sacar conclusiones, ¿no? Pues yo entiendo que el promotor ayer haya salido en los medios y que haya dicho pues sus declaraciones, porque al final es una parte implicada, pero lo que sí no entiendo es la actitud de un partido político que además es miembro de esa comisión de investigación. Entonces creo que lo que se trata ahí debe quedar ahí, y después yo pido esa prudencia, porque me parecen unas declaraciones, bueno, pues apresuradas, ¿no? Sin acabar las conclusiones de esa comisión de investigación. Creo que son unas declaraciones, yo qué sé, pues que van más allá de la libertad de expresión. Y bueno, pues es una muestra más del PSOE, de Villarino, ¿no? Pues insultos, descalificaciones. Y claro, pues, no sé, dificulta un poco el sentarse y hablar, porque es continuo, ¿no?, los insultos y las descalificaciones al Partido Popular. Y es lo que puedo decir, porque yo, bueno, pues no formo parte de esa comisión y creo que hay que ser prudente con todas las conclusiones que se lleguen una vez finalizado. Y estamos en falta mucha gente por comparecer y por expresar su opinión y los hechos, ¿no? Hay que esclarecer los hechos y una vez esclarecidos se podrán sacar conclusiones.
En las últimas 24 horas, el coordinador del Grupo Municipal del Partido Popular, Jesús Vázquez, le pedía al Partido Socialista que conteste una pregunta de si quiere formar un gobierno de coalición con el Partido Popular, con un alcalde o una alcaldesa socialista, siempre que no esté en el Ayuntamiento de Orense, Rafael Villarino. En Santiago le contestaba Gonzalo Caballero y Rafael Villarino diciendo, decía Gonzalo Caballero que le parecía una actitud antidemocrática y pedían una rectificación al Partido Popular. ¿Qué opinión le merece las palabras del secretario general del Partido Socialista de Galicia?
Bueno, pues yo creo que la comparecencia de ayer, primero, Villarino tuvo que ir a Santiago junto de Caballero para sentirse respaldado, porque aquí sus compañeros no la acompañan en la rueda de prensa. Punto uno. Me parece que fue escurrir el bulto, porque hace 6 meses, en octubre, el Partido Popular le hizo una propuesta, que era una coalición de gobierno, para sacar a Jácome de la alcaldía. En estos 6 meses no han respondido. El presidente Baltar, el presidente Feijóo han dicho públicamente sí a la coalición de gobierno. Ellos no responden. Parece que eso no les interesa. Y seguimos esperando por esta respuesta. Entonces, lo que pide la ciudadanía es un gobierno estable. Y nos pide que nos sentemos a hablar de un gobierno estable. Se lo hemos ofrecido. Le hemos aceptado que el gobierno sea, que el alcalde sea socialista, que lo fijen ellos. Y solo le dijimos una condición, que Rafael Villarino no puede ser el alcalde de Orense. Y mi compañera, además, Flora Moure, que es la portavoz del grupo municipal, pues es que se lo ha dicho por activa y por pasiva desde el minuto uno, con los votos del Partido Popular, Villarino no va a ser alcalde de Orense. Entonces, nuestro discurso y nuestra petición es clara desde el minuto uno, ¿no? Entonces, creo que están escurriendo el bulto y han pasado 6 meses que eran muy importantes para esta ciudad. Si ponemos a Orense en el punto de mira y como objetivo su gobernabilidad, no podemos perder estos 6 meses donde tuvimos oportunidad de unos presupuestos, de sacar modificaciones, de trabajar en un proyecto de ciudad. Entonces, al señor Villarino lo único que le interesa pues es asegurarse ser el candidato en las siguientes elecciones. Por eso, pues se lanzó ese comunicado diciendo que se apartaba de ser el candidato en la moción de censura. Pero nosotros lo que le decimos es que no va a ser alcalde, ¿no? Y eso es muy claro. Y la gente lo que tiene que ver es que una vez se vote una moción de censura, no se puede hacer otra, los que firmemos una moción de censura. Entonces, si que no nos dicen que va a ser el candidato en esa moción de censura. Si ese candidato renuncia, volvemos al punto inicial, como el 15 de junio, a votar en pleno a un alcalde. Y la ley te dice que si no hay un acuerdo en ese pleno, el alcalde será el número uno de la lista más votada. ¿Y quién es ese número uno? Rafael Villarino, Rodríguez Villarino. Entonces, por eso le decimos, nosotros no le vamos a hacer alcalde, y por eso tiene que dimitir. Pues, bueno, pues es querer ser alcalde por la puerta de atrás para asegurarse ser el candidato en el 23. Y eso es un fraude a todo el electorado y reírse del Partido Popular.
Eugenia Díaz Abella, concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, un placer que nos acompañe aquí en directo. Los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Las 12:45, vamos a meternos en la máquina del tiempo. Queremos saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues en 1877, tal día como hoy, en Londres inauguraba el estadio de fútbol del Stamford Bridge. En 1887, en Francia, se realizaba la primera carrera de automóviles de la historia. 1893, en Nicaragua, tenía lugar un levantamiento militar. Y en 1912, Italia ocupaba la isla de Rodas. Un día como el de hoy, en 1935, en Moscú, se inauguraba el metro, con un recorrido en Moscú de 82 kilómetros. En 1969, en Francia, Charles de Gaulle dimitía como presidente. Y un día como el de hoy, en 2003, en los Estados Unidos, la empresa Apple abría la tienda de música iTunes Store. En su primera semana vendían nada más y nada menos que 1 millón de canciones.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Se ha registrado un descenso de casos activos y de ingresos hospitalarios por COVID-19. Son 254 las personas infectadas, 10 casos menos que el día anterior. Hay 19 pacientes ingresados por coronavirus, 17 en el complejo hospitalario y 2 son en el hospital de Berín. Sin embargo, suben los pacientes en la UCI. Hay 10 pacientes en estos momentos en la unidad de cuidados intensivos. Lo que hay, después de la reunión del comité clínico ayer por la tarde, son nuevas restricciones para algunos municipios, Amelia. Hay un cambio. Pues sí. Se mantiene Carballeda, Valdeorras y Cualedro desde este viernes, sí, en máximas restricciones, pero otros incrementan, ¿no?, esas restricciones.
Pues vamos a ver, te cuento. Nivel alto de restricciones para Petín, Muiños y Berea. Y nivel medio de restricciones para Lobeira, Lobios, Berín, Cartelles, Xinzo y Obarco de Valdeorras. Estamos así que... Esto parece como una montaña rusa, ¿no? Uh-huh. Unas veces subimos, luego bajan, luego vuelven a subir... A ver cuándo nos estabilizamos de verdad. Pero yo estoy viendo que, bueno, pues aquí hay más ayuntamientos, en este caso en nivel medio, que hace una semana. Esto, bueno, las medidas van a entrar en vigor en la medianoche del jueves, es decir, en la medianoche del jueves al viernes, a las 0 horas del viernes.
Nada cambia para Cualedro y Carballeda Valdeorras, que a día de hoy también están en máximas restricciones, lo que lleva consigo el cierre perimetral del municipio. No se puede entrar o salir, a no ser por causas absolutamente justificadas, y además pues tiene cerrada la hostelería. Hoy también es la segunda jornada de vacunación masiva en Expo Ourense y en los hospitales de Berín y Valdeorras. Recordemos que estos dos días habían sido citadas 5.400 personas de entre 70 y 79 años, citados estos dos días en Expo Ourense. Pues por allí, entre ayer y hoy, pasarán 4.300 personas, 600 por el hospital de Valdeorras y 500 por el hospital de Berín. Y él se ha anunciado que va a realizar cribados esta semana en los municipios de Amerca y Berín en busca de casos asintomáticos. En total se va a citar a 3.700 vecinos entre 16 y 74 años, con un objetivo: controlar los brotes detectados en ambas localidades. Y es que el aumento de positivos provoca que sus incidencias sean similares: 157 casos a 14 días en Amerca, 117 en Berín, más del doble de la que tiene el área sanitaria de Orense, Berín y Obarco de Valdeorras. Son las 12:49, estás escuchando Herrera en COPE Orense. Muy buenos días. Las ventas de la compañía Adolfo Domínguez se reducen en más de un 42% en este ejercicio económico. Amelia González, buenos días.
Buenos días. En este año marcado por la crisis sanitaria de la COVID-19, el grupo Adolfo Domínguez ha registrado unas pérdidas de más de 19 millones de euros durante su ejercicio fiscal 2020-2021, que es entre marzo de 2020 y febrero de 2021. Y esto supone multiplicar por más de dos los números rojos del año anterior. El resultado bruto de explotación fue de 6.800.000 euros negativos de euros frente a los más millones, en este caso positivos, de 11.300.000 euros de un año antes. Entre marzo de 2020 y febrero de 2021, las ventas del grupo textil acusaron las restricciones por la pandemia en todos sus mercados y registraron un retroceso del 42,6% con respecto al ejercicio anterior, situando su facturación en 66 millones de euros. El comercio electrónico ha sido la única división que presenta incremento, con un crecimiento de más del 25% y una aportación del 20,7% de la facturación. Ante las restricciones al comercio físico, la caída de ingresos y la rentabilidad, Adolfo Domínguez apunta que acelera su proceso de transformación con el objetivo de recuperar la senda de crecimiento para el ejercicio actual.
Escucha Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Nublado el cielo durante toda esta jornada en la provincia de Orense. Los termómetros llegarán hoy a máximas de 19 grados en Verín y en Obarco. La ciudad de Asburgas marcará 20 de máxima en la provincia.
Herrera en COPE.
COPE Orense.
Estar informado.
El Ayuntamiento Orense dotará de internet de alta velocidad los núcleos rurales de la ciudad de Asburgas.
El alcalde de Orense quiere acabar con la brecha digital que existe en muchas partes del municipio a las que no llega internet de alta velocidad. Para ello, Gonzalo Pérez Jácome ha anunciado la próxima licitación por parte del concello de una infraestructura de comunicaciones vía radio para que pueda ser explotada por un tercero que ofrezca el servicio de internet de alta velocidad a los más de 8.000 vecinos que residen en las parroquias del perímetro rural. Escuchamos al alcalde Gonzalo Pérez Jácome.
Cuando digo de meter a todo el municipio de Orense en el siglo XXI, me estoy refiriendo ahora a los núcleos rurales de la ciudad de Orense. En la ciudad de Orense ciudad hay perímetro rural y hay varias zonas de Orense que están realmente en rural, aunque están en el municipio, digamos que están a 6-7 kilómetros del centro de Orense como mucho. El caso es que muchas de estas zonas tienen problemas para acceder a internet a alta velocidad y esto realmente es un auténtico problema para el siglo XXI, obviamente, ¿no? Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que obviamente todas esas personas que están en el perímetro rural y que tienen problemas de internet, pues puedan tener una administración pública electrónica, puedan tener un acceso a la educación online y muchísimas otras aplicaciones de esta tecnología.
Apuntan desde el Concello de Orense que con la red que se pretende instalar los ciudadanos podrán contratar servicios como telefonía básica, servicios avanzados de telefonía y televisión IP, y una vez redactado el proyecto se va a ejecutar el desarrollo de la infraestructura que supondrá un coste inferior a los 100.000 euros. Además, se licitará el mantenimiento y la explotación del servicio que no supondrá, dicen, ningún coste anual para el Ayuntamiento de Orense.
Hoy caen los casos activos y los ingresos hospitalarios por COVID-19 en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco. Hay 254 personas infectadas y hay 19 personas ingresadas en dos hospitales orensanos, en el complejo hospitalario y en el hospital de Verín. Sin embargo, aumentan los pacientes en la UCI y hoy son 10. ¿Cómo queda el mapa de restricciones tras la reunión del Comité Clínico, Amelia?
Pues los concellos de Carballeda, de Valdeorras y Cualedro seguirán en el nivel máximo de restricciones, al ser los municipios de la provincia donde se superan los 500 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en 14 días. Así lo determinaba ayer el Comité Clínico que asesora la Xunta en la gestión de la pandemia de la COVID, y las medidas que entrarán en vigor a las 0 horas del viernes también contemplan que el nivel alto de restricciones se aplicará en los concellos ourensanos de Petín, Muiños y Berea. Allí la tasa de incidencia de la enfermedad está entre los 250 y los 500 casos por 100.000 habitantes. En cuanto a las medidas del nivel medio, que se aplica a ayuntamientos con incidencia entre 150 y 250 casos por 100.000 habitantes, estas se adoptarán en los concellos de Lobeira, Lobios, Belín, Berín, Cartelle, Xinzo de Limia y O Barco de Valdeorras.
El Sergas va a realizar cribados esta semana en los municipios de Amerca y Berín en busca de casos asintomáticos. En total se va a citar a 3.700 vecinos con edades comprendidas entre los 16 y los 74 años, con el objetivo de controlar los focos detectados en ambas localidades ourensanas. Hoy es la segunda jornada de vacunación masiva en Expo Ourense y en los hospitales de Berín y Valdeorras, ya que en estos 2 días se han citado a 5.400 personas para su vacunación con edades comprendidas entre los 70 y los 79 años. 30 establecimientos de hostelería de Ourense, de la mano de Cruz Roja, mejoran la empleabilidad de colectivos en riesgo de exclusión social y alejados del mercado laboral. Se trata de la campaña titulada En el Empleo, Conectados por el Talento, cuyo objetivo es promover la igualdad de oportunidades y de trato en el mercado laboral, trabajando en estrecha colaboración con las empresas. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla del estudio que está realizando la denominación de origen Valdeorras. Y es que los miembros del Consejo Regulador de esta denominación vitivinícola están estudiando unas propuestas para la creación de polígonos agrícolas que faciliten el acceso a terrenos en los que se puedan plantar nuevos viñedos. Con esta iniciativa se pretende la recuperación de tierras abandonadas o infrautilizadas y darle base territorial a quien las desee trabajar. El Consejo Regulador se apoyaría en mecanismos como los polígonos agrarios o forestales que promueve la Consellería de Medio Rural, con la agrupación de tierras abandonadas que se puedan alquilar a través del Banco de Tierras. El Consejo Regulador espera aprobar antes del 31 de mayo el proyecto definitivo al que se llegue tras el estudio de las propuestas para enviarlo a la Consellería. Ayer hubo pleno del órgano de control de la denominación de origen y aprobaron sus presupuestos para 2021. Son un total de 552.000 euros, de los que, por cierto, destaca la partida de más de 266.000 que se destina a promoción y publicidad. Esto supone más del 48% de la cifra total.
En Cultura hoy se habla de la Ourense y Cecegui, que el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, se reunió con el asesor de cultura de la institución provincial, Aurelio Gómez Villar, y el coordinador de la Ourense y Cecegüic, Juan Rivas, para ultimar los avances de la programación, la imagen y planificar la Semana de las Industrias Culturales, que tendrá lugar el próximo mes de octubre, días después de la clausura de la próxima edición del Festival de Cine. Se habla también del Teatro Principal, que va a acoger el 7 de mayo el estreno nacional de Un Hombre con Lentes de Pasta, de la compañía Redrum Teatro. Todo se está preparando, se están ultimando los preparativos en el Teatro Principal, y se ponen a la venta las entradas el martes día 4 de mayo. Y también del nuevo presidente de la Fundación Otero Pedrario, Eduardo López Pereira, que nos contaba en la cadena COPE que su primera actuación consistirá en llevar a Otero Pedrario a los estudiantes de bachillerato, y de esta manera se convocará un premio destinado a los estudiantes para hacerles llegar la imagen y la obra de don Ramón. Son las 12:57, escuchas Herrera en COPE Ourense.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Sabes que coa túa colaboración ou reciclar no contedor amarelo o teu concello pode gañar un reto solidario? Benvidos ao reto. Reciclando, axudas a manter o aire limpo e, ademais, se colaboras botando todas as latas, bricks e envases de plástico no contedor amarelo, o teu concello pode gañar 2.000 euros para doar a unha causa social local. Recicla e únete ao reto. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Si tienes un Toyota, estás de suerte, porque hemos creado Toyota Life, un servicio con el que, al pasar el mantenimiento de tu vehículo en uno de nuestros centros oficiales, extiendes tu garantía un año gratis y así hasta 10 años, incluso si no sueles pasar el mantenimiento con nosotros. Gana tranquilidad, seguridad y consigue ahorrar con Toyota Life.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Ourense, en el polígono de Barreiros.
Abrimos de lunes a viernes hasta las 9 y sábados hasta mediodía.
Novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense. Este año la novena desde el Santuario de Fátima en Ocouto se puede seguir a las 7 de la tarde en la cadena COPE en el 102.4 de FM y también por internet www.cope.es/directos/Ourense. Un santuario con aforo limitado y miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
Toda la actualidad política de Ourense, crisis municipal, el hartazgo de la ciudadanía. El miércoles 28 de abril a las 21 horas en Telemiño y en www.laregion.es.
Es Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.